Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Primera Corintios capítulo 7, empezamos la semana pasada hablando sobre el matrimonio y que Dios tiene el matrimonio por diseño de Él. Él lo creó así, Él lo diseñó así entre un hombre y una mujer y lo diseñó para traer gloria a Dios. El matrimonio está para traer gloria a Dios y la ilustración que realmente que Pablo da, que miramos en Efesios 5, versículos 30 y 31, es que el matrimonio es una ilustración de Cristo y su iglesia, o el Cristo y su iglesia, la ilustración que tenemos es el matrimonio. Y lo que vimos en cuanto a eso es que Cristo y su iglesia nunca van a separarse, siempre van a ser uno. Cristo siempre va a amar a su iglesia, y la idea de la iglesia es purificarse para presentarse delante de Cristo, pero no va a separarse. Y hablamos brevemente sobre el matrimonio, que la idea es que no miremos el matrimonio basado en la cultura del mundo o basado en la cultura de aún creyentes que malinterpretan la palabra de Dios por basado en su cultura, sino que miremos lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. Y fuimos a Génesis y hablamos de diferentes pasajes también en Marcos y Mateo y hablamos también en Efesios. Y concluimos que el matrimonio fue diseñado por Dios para darle gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto del matrimonio. La semana que viene vamos a entrar a un tema muy delicado, ¿no? Porque hay muy pocos que estudian estos pasajes y llegan a las conclusiones que creo que es bíblica, sino que miran esto interpretando su cultura. Por ejemplo, dicen que te podés casar y te podés divorciar y podés casarte otra vez. Yo voy a decirles esto sin dar mucho detalle. No creo que la Biblia enseñe eso. Vamos a mirar eso en las próximas 3-4 semanas, pero principalmente vamos a ver eso la semana que viene. Hoy vamos a hablar otro detalle del matrimonio, pero vamos a hablar principalmente sobre eso. Ahora, antes de que digas, bueno, hoy está lleno de herejía el pastor, ¿no es cierto?, cambiando la Biblia, cambiando el matrimonio. Realmente quiero decir esto y quiero remarcar esto una y otra vez. Nunca, y es muy difícil hacerlo, no vayamos a la Biblia con nuestra idea de la cultura y cómo contestar las situaciones de la cultura y después interpretar la Biblia, sino que vamos a interpretar lo que dice la Biblia, sacar conclusiones y basado en lo que aprendemos de la Biblia, enfrentar la cultura. Y hoy en día se hace al revés. Y cuando estamos estudiando este pasaje, los corintios estaban haciendo las cosas de esa manera. Miraban la filosofía del mundo, la cultura que tenían, y tomaban decisiones en su vida espiritual basado en esa filosofía y cultura, en vez de mirar la palabra de Dios y después tomar decisiones. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 7, vamos a mirar en esta mañana, dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Titulé este mensaje, ¿me caso o no me caso? ¿Cierto? Para los que están casados, quédate casado. Este mensaje, hay cosas que hay para vos. Para los que no están casados, tenés dos alternativas que Pablo presenta acá, y es si te vas a casar o no. Miramos el versículo 1 y miramos algunas cosas. Ahí dice: en cuanto a las cosas, ¿de qué me escribiste? Sabemos, y creo que dije esto cuando empezamos el libro de Corintios, pensamos que hay cuatro cartas de Corintios. Acá en la Biblia tenemos primera y segunda de Corintios. Pero creemos que había una carta antes de primera Corintios y después de primera Corintios. Y pensamos que había un total de cuatro cartas que se escribieron. Aunque no tenemos detalles de eso, sabemos por medio de este capítulo 7, versículo 1, que ya había una carta que por lo menos los corintios ya le escribieron a Pablo, probablemente preguntando sobre diferentes temas de cómo debían tratar, basado en su cultura y las cosas que estaban sucediendo en la iglesia, qué debían hacer. Y creo que el tema acá que empieza en el capítulo 7 es basado en el matrimonio. Aprendimos la semana pasada que en la cultura romana habían cuatro formas diferentes de casarte, ¿no? Estaba la que vos eras un esclavo y realmente no tenías derecho para casarte, pero tu dueño te permitía vivir en una carpa con otra persona y podías tener tu matrimonio que se llamaba matrimonio en carpa, ¿no es cierto? Ahora, ese matrimonio no tenía ningún papel legal y si el dueño decía ya no quiero que estén juntos, ya no estaban juntos. Y si el dueño quería decir, bueno, vendemos a uno a otro dueño, entonces ya se separaba ese matrimonio. Después tenías lo que era un papel legal, pero era vivir con esa persona por un año y después de un año ya la cultura aceptaba que estabas casado. También aprendimos que había uno que era de donde nosotros sacamos nuestros matrimonios hoy, nuestros casamientos hoy, la celebración. Había un anillo, había diferentes cosas en la fiesta, decoraciones, había un velo que usaba la mujer, etcétera, muy parecido al nuestro. Pero veíamos que había confusión en la cultura de cómo tratar eso como un creyente, ¿no es cierto? Entonces ellos le escriben a Pablo y Pablo les contesta cómo debe ser pensar en el matrimonio. Y lo primero que dice, está ahí en el versículo 1 y dice: bueno es para el hombre no tocar mujer, ¿no? Ahora, algunos han malinterpretado este pasaje y dicen, bueno, ya cuando saludás no le des la mano ni un beso porque estás tocando a la mujer, ¿no es cierto? El tema que está hablando acá, cuando dice tocar una mujer, está hablando de relaciones sexuales. Eso es lo que está hablando. Voy a decirle algunos pasajes y los voy a leer, pero pueden anotarlos si quieren. Génesis capítulo 20, versículo 6, realmente versículo... bueno, les cuento lo que está pasando, pero Abraham llega con su esposa Sara a donde está Abimelec, el rey de Gerar. Y cuando llega, ve, o sea, tiene miedo porque Sara era muy bonita, tenía miedo que si ellos se daban cuenta que estaban casados, lo iban a matar a Abraham para tomar a su esposa Sara. Entonces él le dice, es mi hermana, ¿no? Y entonces está Abimelec, que está como, bueno, es la hermana, y empieza a querer desarrollar una relación con ella, con el objetivo de que esté con el rey. Y esa noche tuvo un sueño, donde Dios le dice que era hombre muerto si tocaba a esta mujer, ¿no es cierto? Entonces, él se levanta del sueño y va al versículo 6, dice, entonces, Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. No había tocado a Sara todavía. Y dice, y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Entonces, Dios no permite que Abimelec tenga relaciones sexuales con Sara. Pero no dice relaciones sexuales, sino que dice tocar. Que es lo mismo, pero algunos han malinterpretado esto. En Ruth 2.9, Ruth está ahí realmente en los campos tratando de juntar cosas para que sobreviva. Y versículo 9 de Ruth 2 dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan, que estaba Ruth y vos, y dice, y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Y la frase molesten es la misma palabra para tocar. Entonces los siervos estaban haciendo cosas incorrectas y vos se quiere asegurar de que no, realmente no abusen, no tengan relaciones sexuales con Ruth. Entonces dice, voy a mandar a personas para que las miren, las vigilen, para que no haya una relación sexual. Ahí dicen molesten, pero es la idea de no tocar. Proverbios 6:29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Sabemos en el Antiguo Testamento que el castigo por fornicación o relaciones sexuales fuera del matrimonio o adulterio específicamente era apedrear a esa persona. Entonces acá Salomón nos está diciendo aquí en Proverbios que el que se lleva a la mujer de su prójimo, ¿no? El que la toca, que no está hablando de que le tocó el brazo, sino relaciones sexuales, no va a estar sin castigo. Probablemente va a haber un castigo de perder su vida. Entonces, lo que quiero marcar con esos tres pasajes es que cuando volvemos a 1 Corintios 7, no está diciendo que no debes saludar a la persona, sino que está hablando de relaciones sexuales. Y lo que Pablo dice, realmente, y nos da implícito acá, es mejor que vos no te cases. Esa es la idea que nos da. ¿Por qué? Sabemos ya de 1 Corintios que fornicación, adulterio, son pecado. Y Pablo ya dice que no deben estar en pecado los creyentes, ¿no es cierto? Entonces no es que él está diciendo acá, bueno, es algo bueno que no estés en relaciones sexuales, ¿no? Ya sé que les cuesta y es lo mejor que no lo hagas, pero bueno, si lo hiciste... No, está diciendo lo mejor para tu vida, realmente algo bueno, algo que te va a beneficiar en tu vida, es que no te cases. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son para el matrimonio, que aprendimos la semana pasada, brevemente, pero lo miramos. Las relaciones sexuales están en el diseño de Dios, fueron creadas para el matrimonio. Entonces lo que Pablo nos está diciendo acá es de beneficio que no te cases. Entonces el primer punto que ya miramos, pero quiero decirlo, es el celibato, ¿no? No casarse, permanecer soltero, es bueno. No es algo malo. Ahora, había mucha confusión, y realmente hay confusión hoy en día, por ejemplo, si alguien llega a cierta edad y no está casado, enseguida la primera cosa que viene a la mente de muchos es, ¿qué problema tiene? ¿No es cierto? ¿Por qué no se casó? Ah, ya tiene edad, ya tendría que tener una esposa o un esposo, ¿por qué no se casó? ¿Qué problema tenés? ¿No? He escuchado eso... de ciertas personas que lo preguntan muy mal. Mi hermana, que ya es mayor, le han preguntado eso. Bueno, Pablo acá no está diciendo que está mal, pero los judíos en ese tiempo pensaban, por ejemplo, si Dios diseñó el matrimonio realmente para tener hijos y él dijo por mandato, multiplíquense, entonces para el judío no tener una esposa era como estar en pecado. ¿Por qué? Porque para poder multiplicarte de acuerdo al plan de Dios tenías que tener una esposa. Entonces los judíos decían, tenían siete cosas que tenían ellos para llegar al cielo. La primera era tener una esposa. Era lo más importante para ellos. La segunda era tener una esposa que tenga chicos. O sea, tenía que tener hijos. Esas eran dos de las siete cosas, no vamos a ir a las siete, pero eran dos de las siete cosas que el judío pensaba que necesitaba para ir al cielo. Entonces, el judío lo veía como algo malo, no casarse. Ahora, ellos le escriben, y probablemente por esta razón. Algunos, suponemos que algunos estaban casados, y en el matrimonio uno de los dos conoció a Cristo, y cuando conoció a Cristo, estaba como, bueno, ya no puedo estar con esta persona porque no piensa igual que yo, no es salvo. Entonces, algunos estaban divorciando, para decir, ahora yo puedo servir a Dios con mi vida sin que nadie me estorbe. Realmente era eso. Y estaban diciendo, es bueno no casarse, y si estás casado es bueno separarte, es la idea que suponemos acá, porque así podés glorificar a Dios sin la molestia de una esposa o un esposo, porque pasaba de los dos lados. Pero Pablo acá no está diciendo, es bueno separarte, no está eso en el pasaje. Él no está diciendo, es bueno que te divorcies, no está eso en el pasaje. Creo que acá le está hablando específicamente a las personas que no se han casado, diciendo, bueno es, si no te casaste, no casarte. ¿Por qué? No para no casarte, sino porque podés adorar a Dios de una manera que no podés hacer cuando estás en el matrimonio. Y vamos a hablar de esa manera. Quizás decís, bueno, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es verdad, Dios diseñó al hombre y a la mujer para compañerismo, para estar juntos, pero si estás soltero, eso no quiere decir que no podés tener amistades que llenan ese compañerismo que necesitas. O aún tu iglesia puede llenar ese compañerismo. Entonces, no es que está mal casarte o no casarte. Pablo dice, es beneficioso si no te casás. Pero él no está diciendo que no está bien casarte. Vamos al próximo. Entonces, el celibato, el no casarse, es bueno, puede ser de beneficio para tu vida. Número 2. El celibato trae tentaciones. Versículo 2 dice, no obstante, aunque es bueno, no obstante, dice, por razón de las inmoralidades, que ya miramos eso en estas últimas semanas, porque en 1 Corintios existía por todos lados, fornicación, realmente la palabra porneía, que es todo en general, ¿no? Como la palabra pornografía que tenemos hoy, que incluye todas esas cosas inmorales, dice, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios diseñó el matrimonio con la idea de multiplicarnos sobre la tierra, pero lo diseñó para disfrutar compañerismo y disfrutar de las relaciones sexuales dentro de los parámetros del matrimonio. Es algo que es bueno, es algo que está bien. Y también acá lo vemos, es también para no estar tentado con inmoralidades que estaban viviendo los que estaban solteros. Entonces Pablo dice, bueno es para el hombre permanecer soltero. Si tiene un cierto don, que vamos a mirar en el versículo 6 y 7, pero un don, si es un regalo de Dios, si puede permanecer soltero realmente sin pecar. Hay ciertas personas que no lo pueden hacer. Pero hay ciertas personas que Dios les dio un regalo especial donde dicen pueden permanecer solteros y glorificar a Dios de esa manera. Pero en el versículo 2 dice, no obstante, aunque es bueno, es beneficioso, por razón de la inmoralidad, o sea, si vos tenés una lucha y decís necesito casarme, ¿no? Porque ahí es donde Dios diseñó para las relaciones sexuales, entonces dice, casate. Y si sos un hombre, tenés tu propia mujer. Y si sos una mujer, te casás y tenés tu propio hombre. Y ahí es donde desarrollás las relaciones sexuales de la manera que Dios quiere. Entonces, aunque estar soltero puede ser beneficioso para tu vida, si vos estás soltero y decís, pero tengo tentaciones con la inmoralidad, entonces Pablo dice, casate. Porque el estar soltero es para algunas personas, no todas. Pero si estás teniendo problemas, tentaciones, entonces busca casarte. No dice, casate con quien quieras, como sea, que sea inconverso. No, no está permitiendo nada de eso. Miramos un poco eso la semana pasada. Está diciendo, busca casarte, obviamente, con alguien que ama a Dios, con alguien con quien vas a poder tener compañerismo y adorar a Dios juntos, porque el propósito de todo lo que Pablo está hablando es cómo adorar a Dios y glorificar a Dios con tu cuerpo, que eso es capítulo 6, versículo 20, terminamos con eso. Entonces no es que cambió de tema y dice, bueno, casate porque realmente no importa con quién, casate porque eso es lo que Dios quiere. No, está diciendo, seguí buscando para agradar a Dios con tu cuerpo y lo podés hacer en el matrimonio. Entonces, repito una vez más, está bien estar soltero, puede ser de beneficio para tu vida y para el ministerio porque podés servir a Dios sin tener que preocuparte en sí de tu matrimonio, sino que podés directamente servir a Dios. Pero si vos no tenés ese don que Dios te dio donde, y realmente estás luchando con inmoralidad o pensar o lo que sea en ese aspecto, entonces Pablo dice, busca un esposo, busca una esposa y glorifica a Dios en tu matrimonio y las relaciones sexuales dentro del matrimonio también. La tercera cosa, el celibato no es para el matrimonio. Versículo 3. Una vez que estás casado, ¿no? Dice que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Ahora quiero decir esto. La palabra deber acá literalmente es cumplir con su deuda, con su obligación. Y no está diciendo acá, el deber del marido es ir a lavar los platos por lo menos una vez por semana. No estamos hablando de ese tema. No está diciendo, a ver si armás la cama, haces la cama algún momento en tu vida. Romina y yo siempre, yo estoy como con la cama, ¿no? Si alguna vez van a nuestra habitación y la cama está hecha, puedo garantizar que yo no fui, ¿no es cierto? Yo siempre fui de la idea, me levanto y está desordenado, igual a la noche me voy a volver a acostar, ¿para qué lo voy a armar? Realmente fue así. En la facultad nos obligaban a hacer nuestra cama todos los días, entonces lo hice todos los días. Y en casa, también, milagrosamente, siempre está hecha la cama cuando me voy a acostar, así que tan mal no me está yendo, ¿no? Pero no está hablando de que el hombre tiene que hacer la cama, que el deber es de lavar o el deber es ir a trabajar, no. El tema que estamos hablando acá es de relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y el deber es esto, el marido tiene deber de tener relaciones sexuales con su mujer. Y la mujer también con el hombre. A veces en el matrimonio, y jóvenes ustedes que no están casados van a aprender rápidamente, a veces, no acá en los matrimonios de aquí, pero he escuchado de otros, donde manipulan a la persona y no cumplen con su deber, a menos que vos me des esto, o vos me des aquello, ¿no es cierto? Y juegan con eso. Bueno, Pablo dice acá, vos te casás, y es algo para ayudarte para no caer en inmoralidad o en tentación, pero vos tenés un deber. Tu deber como hombre es de cumplir con la necesidad que tiene tu mujer de relaciones sexuales. Y la mujer tiene el mismo deber de cumplir con las relaciones sexuales del hombre. Obviamente, si vas a Efesios capítulo 5, ahí habla también sobre amar y sobre, o sea, todas esas cosas y someternos. No estamos diciendo que no es eso, pero en este pasaje está hablando directamente de relaciones sexuales. Versículo 4. Ahora, antes de llegar a eso, número 3. Versículo 3 es un imperativo lo que decimos acá, cumpla, y es un presente imperativo que quiere decir que continuamente esté cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la relación termine. No por divorcio, sino por muerte, por muerte. Es la única. Entonces vos debes cumplir con eso siempre. Por eso dice presente imperativo, continuamente cumpliendo con tu deber. Y en el mismo tiempo el verbo en los dos casos. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el capítulo 3 tenemos un imperativo, que es que Pablo está diciendo, Dios manda que sea así, cumplí con tu deber. En el 4 no es un imperativo, pero sí es un hecho que viene como resultado del imperativo de capítulo 3. Dice, seguí continuamente con tu deber de tener relaciones sexuales con tu esposa o tu esposo, versículo 4, porque la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido tiene autoridad. Y el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa tiene autoridad. Lo que Pablo está diciendo es, hombres que estamos casados, nosotros tenemos la autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Y la palabra autoridad acá es la palabra griega que dice exousía, que quiere decir tener autoridad sobre el cuerpo en este caso. ¿Pero qué significa eso? Pertenece, el cuerpo de la esposa pertenece al hombre y el cuerpo del hombre pertenece a la esposa. Hoy en día, y mucho de lo que ha sucedido con los divorcios y la forma que pensamos en nuestra cultura, viene de lo que hoy en día se llama el movimiento feminista o lo que sea, donde dicen yo tengo autoridad sobre mi cuerpo, yo tengo autoridad sobre mis decisiones, nadie me va a venir a decir lo que tengo que hablar. No voy a hablar de lo que pasó esta semana acá en Argentina, sabemos todo lo que pasó, pero eso viene de esa misma idea feminista, rebeldía, hacia Dios, hacia la policía, hacia diferentes autoridades, hacia el hombre. Y quiero decirles esto, eso es nuestra cultura, en todo el mundo piensan así, eso es antibíblico. No se ve eso en ningún lado de la Biblia. Acá dice, El hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Totalmente en contra de la cultura. Pero no termina ahí. La mujer tiene autoridad sobre el cuerpo del marido. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que decir, la cultura dice que todo esto de la mujer, bla, 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 es bueno. Yo no digo que no está mal que la mujer hoy puede votar, por ejemplo. Antes, en el pasado, no podía en el mundo. O que la mujer puede trabajar. Antes, quizás, en algunos lugares no podía. O que la mujer puede estudiar. Quizás, no, esos no están mal. Pero hay una forma de pensar que el mundo tiene donde la mujer, o aún el hombre en algunos casos, dice, yo puedo hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada. Eso no está en nuestra Biblia. No importa la versión que tengas. No está en la Biblia. En la Biblia Dios dice, Él diseñó el matrimonio, el hombre y la mujer se juntan para no caer en inmoralidad y disfrutar de las relaciones sexuales. Y no solo eso, tienen un deber el uno hacia el otro y el hombre es dueño del cuerpo de la mujer y la mujer es dueño del cuerpo del hombre. Lo que significa implícito ahí es que decide el hombre cuándo va a tener relaciones sexuales y la mujer también. ¿Entienden lo que digo? Pablo está diciendo eso. La cultura piensa de una manera, la Biblia habla de otra. Es verdad, y quiero marcar esto, nuestro cuerpo pertenece a Dios principalmente, de una manera espiritual. Romanos 12:1 dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. No estamos negando que es así. Dios debe ser tu prioridad. Y segundo lugar, Dios te pone en el matrimonio en el cual te pone. Y cuando estás en el matrimonio, tu cuerpo pertenece a tu esposo o esposa. Ya no tenés derechos. Cuando se estudia la clase de divorcios, especialmente en el, bueno, en el mundo no sé, pero en el mundo cristiano, muchos, creo que es más del 60% de los divorcios son a causa de este tema principalmente. Yo tengo derecho a mi propio cuerpo, yo no quiero las relaciones sexuales, ya no quiero cumplir con lo que debo cumplir. Y 60% de los matrimonios están basados en esto. Jóvenes, si vos no estás casado y pensás que Dios quiere que te cases, ¿no? Entonces fíjate, porque tenés que darte cuenta que es de por vida y que vos tenés un deber continuo hacia tu marido o esposa. De hombre o mujer, lo que sea que estás haciendo, necesitas darte cuenta que es así. Hombres y mujeres que ya estamos casados, ya no tenés una excusa. Es así. Esto es lo que Dios instituyó en el matrimonio para que sea. Y tu cuerpo pertenece a tu esposo o tu esposa. Versículo 5, porque no termina ahí. Dice, Pablo quiere remarcarlo otra vez, no os privéis el uno del otro. Bueno, Pablo, ya basta, ¿no? No os privéis. Tengo dolor de cabeza. No, no os privéis. Versículo 5. Excepto de común acuerdo, por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Ahora, hay una circunstancia, acá dice una palabra, una excepción a lo que es el tiempo donde no estás privándote. Pero hay tres cosas que Pablo nos dice acá. Dice, primero, debe ser de común acuerdo, ¿no? No debe ser, mira, realmente ya no voy a cumplir con lo que Dios quiere por este mes porque ya me pudriste, ¿no? Y te la vas a tener que aguantar. No, Pablo dice, debe ser un común acuerdo. La palabra griego para común acuerdo es la palabra sumfmanu, de donde sacamos la palabra sinfonía. ¿Está bien? Y lo que quiere decir es que los dos deben estar de acuerdo, debe haber una sinfonía donde los dos deciden y dice, vamos a privarnos de la relación sexual juntos por un cierto acuerdo. Dice cierto acuerdo y por cierto tiempo. No es que de ahora en más ya no va a existir, sino que debe ser, no por un periodo largo, sino por un cierto acuerdo. Debe ser, mira, esta semana, este mes, quiero enfocarme en una cierta cosa y entonces armás un cierto tiempo. Tercero, dice, para dedicaros a la oración. Puede ser que es con un tema donde vos decís, necesitamos tomar un tiempo para arreglar nuestras vidas, orar al Señor para que Él nos purifique, y eso puede requerir no estar en relación sexual para poder arreglar las cosas con el Señor o crecer en las cosas del Señor. Entonces, debe haber un común acuerdo, debe ser por un cierto tiempo dedicado específicamente a orar o purificarse para un tema específico. Por ejemplo, pueden anotar esto, Éxodo 19:15 dice así: estaban están consagrándose, el pueblo de Sinaí se está consagrando y llega acá al final y Moisés dice esto, dice, dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, y dice, no os acerquéis a mujer. Ellos se estaban preparando realmente para una lucha que venía, entonces lo que dijeron es, no os acerquéis a mujer. No debe haber relación sexual porque estaban preparándose, y la idea que nos da implícitamente es orando, preparándose para el problema que venía. Pero hay un tiempo cuando está bien abstenerse en conjunto para una idea de purificarse o lo que sea. Eso está en Éxodo 19:15. Joel 2:16. Ese sé que no lo van a buscar porque es complicado encontrar ese, pero Joel 2:16 dice, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, que es la idea del matrimonio. No estén en relación sexual, sino que reúnanse, santifiquen a la asamblea y oren y arreglen las cosas con el Señor para glorificar a Dios con su vida. Entonces, lo que quiero marcar con todo eso es que hay momentos en tu matrimonio donde está bien, en común acuerdo, por un cierto tiempo, hablar de esas cosas y decir, bueno, vamos a dedicarnos a estar bien, puros, creciendo en el Señor, y va a ser mejor dejar esto por un tiempo para poder hacer eso a full. Pero noten una cosa, versículo 5 del medio dice, volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Está diciendo, no digas, bueno, ya está, años o lo que sea. Está diciendo, no, terminá lo que estabas orando, si arreglaste cosas espiritualmente, y volvé a estar juntos para que Satanás no tiente ni al hombre ni a la mujer y realmente los lleve a pecar. ¿Por qué? Porque el matrimonio, las relaciones sexuales dentro del matrimonio están diseñados por Dios, y uno de los propósitos diseñados por Dios es para no caer en inmoralidad. Entonces Pablo dice, no estés mucho tiempo así, volvé a estar juntos para que Satanás no tenga victoria sobre eso. Cuarta cosa, el celibato es un regalo o un don. Versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Lo que él dice en el versículo 6 es su opinión, igual lo tenemos en la palabra de Dios, pero él dice, esto no es una orden. Lo que dice en el versículo 5 no es una orden, sino es un ejemplo de cómo debe ser, ¿no? Y después llega el 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Se piensa que Pablo estaba casado porque para ser parte del Sanedrín había que estar casado. Entonces se piensa que él estaba casado, pero se piensa que su esposa murió, ¿no? No vamos a leer acá fuera de contexto y decir, Pablo se divorció, porque no encontramos eso en ningún lado de la Biblia. Entonces pensamos que su esposa murió, probablemente antes de que él sea salva. Esa es la idea, eso es lo que se supone. Y dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, solteros. Esa es la idea del pasaje. Sin embargo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. ¿De qué está hablando? Hay algunos que tienen el don de permanecer solteros y pueden glorificar a Dios y no están tentados con inmoralidad, con caer en pecado, sino que tienen el don de decir, bueno, Dios me dio este don para ser soltero y glorificar a Dios de esta manera. y otros tienen el don donde tienen que casarse y están, y Dios los diseñó así, los preparó así para que se casen y sigan adelante y sirvan a Dios en su matrimonio. Y lo que Pablo está diciendo es: yo desearía que todos fueran solteros como yo, sin embargo, si están solteros o se casan, realmente depende de lo que Dios preparó para eso. Está bien cualquiera de los dos. Pensamos que acá, como dije antes, estaban casados algunos y conocieron a Cristo y dijeron, bueno, ella o él no conoce a Cristo, me voy a divorciar para separar y glorificar a Dios con mi vida. Entonces estaban terminando un matrimonio y diciendo, bueno, voy a glorificar a Dios con mi vida. Y otros estaban, estaban realmente basados en eso, estaban diciendo, ser soltero es más espiritual que estar casado. Y Pablo dice, no, te ayuda a hacer cosas más para el Señor, porque estás enfocado solamente en glorificar a Dios, pero Dios está bien ser soltero o estar casado. Dios instituyó las dos cosas. Lo que nos va a marcar después es, si estás soltero, glorifica a Dios así. Si estás casado, glorifica a Dios así. Pero no dice, si estás soltero, permanece soltero porque eso es lo más espiritual. Y no dice, si estás casado, realmente divórciate porque eso es lo más espiritual. Vamos a ver eso la semana que viene. Entonces, ¿me caso o no me caso? Realmente, Pablo, creo que hemos sido claros acá. Pablo dice, si estás soltero y no tenés problemas de inmoralidad o lucha con la inmoralidad, especialmente en nuestro mundo de hoy, que es difícil, entonces glorifica a Dios en tu soltería, ¿no es cierto?, en ser soltero. Pero si estás teniendo problemas o luchas o Dios te dio un deseo que es normal, el de las relaciones sexuales, Dios te lo dio para el matrimonio, entonces casate y glorifica a Dios dentro de tu matrimonio sabiendo todo lo que hemos visto acá. Entonces la pregunta que quiero hacer es, primero, especialmente a los jóvenes, ¿estás soltero? ¿Estás soltero? Y quizás decís, sí, pero no es por mi propia voluntad, ¿no es cierto? Realmente me quiero casar, puede ser. ¿Has hecho una decisión, has tomado una decisión de permanecer soltero? ¿O estás ahí porque, bueno, estás orando todavía? ¿Estás luchando con relación con tentación sexual? Si estás luchando con tentación sexual, entonces orá para que Dios te provea un esposo o una esposa. La realidad es que probablemente Dios tiene a alguien para vos. Y no significa que vas y te casas con cualquier persona, sino que buscas dentro de los parámetros de lo que Dios tiene y orás y Dios va a darte esa persona para estar en el matrimonio. Si estás aquí, estás casado. Estás cumpliendo con tu deber delante de Dios en la relación sexual del matrimonio. Como dije antes, hay muchos divorcios que están basados en estos versículos. Uno privando al otro por diferentes razones, porque está enojado o enojada, porque no hace lo que él o ella quiere, etc. Si no han aconsejado probablemente a alguien así, pero cuando hay aconsejamiento matrimonial, una de las cosas que es muy grande es esto. Entonces, joven, si estás acá, date cuenta que eso es parte del matrimonio y debes hacerlo delante de Dios. Pero si estás acá y estás casado, estás cumpliendo con tu deber para darle gloria a Dios, porque eso es parte de poder darle gloria a Dios con tu vida. Entonces, uno puede ser beneficioso para tu vida espiritual, el ser soltero es beneficioso porque no tenés nada que te restringe, podés servir a Dios con tu vida completamente. Tenés más tiempo, puedo garantizarte que estando soltero, tenés más tiempo que estando casado. Y después, y los que están casados saben que es así, después cuando estás casado, después muchas veces vienen los hijos y los hijos son cosas que Dios nos da como bendición para usar para su gloria, pero también te sacan tiempo de glorificar a Dios, servir a Dios con tu vida. Entonces, si estás soltero, glorifica a Dios en tu soltería, pero si pensás, bueno, Dios quiere que me case, te casás y glorificás a Dios en tu matrimonio. Lo importante acá es de glorificar a Dios de cualquiera de las dos maneras. Pero no es que uno es más espiritual que el otro, sino que dos son diferentes formas de adorar y glorificar a Dios. Pero debes hacerlo en los parámetros de Dios. Como dije ya, y ya terminamos por hoy, la semana que viene vamos a hablar del versículo 8 y 9, que habla a los solteros y también a las viudas, ¿no? Y habla sobre casarse otra vez, sobre permanecer soltero. Pero vamos a hacer un panorama bíblico a los pasajes que hablan sobre el divorcio y el casarse de nuevo, para que tengamos un panorama con todos los pasajes de la Biblia y vamos a llegar a la conclusión bíblica y después aplicar eso a las verdades o a aplicar las cosas bíblicas a la cultura en la cual estamos. ¿Está bien? Bueno, vamos a orar y terminamos en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo claro que es para nosotros. Señor, pedimos que tengamos sabiduría, que podamos estudiar tu palabra, interpretar tu palabra como es y después aplicarlo a nuestra cultura. Ayúdanos, en el caso de hoy, lo que estudiamos, Señor, ayúdanos a cada uno de los que están solteros. Señor, ayúdales a cada uno de ellos a vivir para tu gloria. Y si han recibido el don para ser solteros, Señor, que eso sea realmente algo que puedan usar en el ministerio para glorificarte de gran manera. Y Señor, si no tienen ese don, pedimos que le proveas una esposa o un esposo que también pueda estar con ellos en el matrimonio y glorificarte a ti. Señor, pedimos que obres en cada una de esas situaciones. Señor, te pedimos para los que estamos casados, que podamos glorificarte en nuestros matrimonios por medio del deber que tenemos. Aun cuando hay mutuo acuerdo de frenar en esas relaciones sexuales, Señor, pedimos que sea para glorificar tu nombre y que podamos seguir principios bíblicos y con todo esto darte gloria a ti en nuestro matrimonio. Y pedimos, Señor, que estos parámetros que hemos mirado puedan ser puestos en práctica en nuestros matrimonios. El objetivo que tenemos es de glorificarte a ti y pedimos, Señor, en las situaciones que estamos, que podamos hacerlo con todo nuestro poder y ganas y habilidades y dones para tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.